UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. Muchas cosas han pasado desde que emitimos nuestro último programa allá por diciembre. Mercado de fichajes decepcionante, una caída libre en picado que acabó con la tardía, al menos para muchos, de cambio de entrenador, la llegada de un viejo conocido a casa que aterrizó pisando fuerte, pero que se le está haciendo cuesta arriba remontar este vuelo. Eso sí, a pesar de todo, el Elche sigue teniendo a tiro salir del descenso y eso es la luz al final del túnel en la que debemos creer. Ari se pone la mano en el corazón, me dice que ya ha llegado. A mí también me ha llegado, lo escribí con sentimiento. ¿Cómo es este programa? En los próximos 30 minutos escucharemos a todos esos últimos protagonistas de este cambio de timón. Votaremos nuestro 11 ideal de la Liga Santander. Daremos un repaso al resto de equipos españoles. Destacaremos también el jugador del mes y, por supuesto, discutiremos las sensaciones del equipo franjiverde en nuestra habitual tertulia. Y como no, para contarles esto, a mi lado estará Adrián Caro y Raúl Martínez, que se incorporará en breve. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
La decisión de no seguir en el equipo, así que bueno, deseándole lo mejor a mi jugador, él sigue siendo mi jugador, le voy a hacer lo mejor y este y bueno, lo mejor deseo para lo que siga.
Evidentemente el cariño que yo tengo por el club, por la ciudad es muy grande, pero aun siendo muy grande no sería lógico moverse solo por esas emociones. Me he regido también, lógicamente, además de ese cariño al club, evidentemente por el conocimiento de la plantilla, por el conocimiento de la liga y saber que con lo que hay, evidentemente con dificultad, porque es lógico, pero somos capaces y tenemos capacidad para salvar la situación y lograr la permanencia. Una vez y nunca más.
Al final son situaciones que pasan y creo que cuando hay un cambio de este tipo, pues bueno, se genera un huracán de sensaciones y de emociones en los futbolistas que le hace reactivarse y digamos, entre comillas, empezar de cero, digamos. Entonces viene el míster nuevo, todo el mundo quiere participar y bueno, se ha visto estos días en los entrenos desde que ha llegado el nuevo míster y la mejor forma es canalizar esa energía y focalizarla en el sábado para intentar ganar el partido. Pero creo que las sensaciones son muy positivas. Acaban diciendo en el fondo no somos
tan distintos. Ahí tenían ese pequeño resumen de todo lo ocurrido en este último mes. Primero, un Almirón desolado que dimitía antes de ser cesado. La llegada de Fran Escriba y las palabras de Gonzalo Verdú, capitán y uno de los pesos pesados de la plantilla. Bueno, para debatir todo esto, un breve análisis, luego ya iremos con la tertulia. Tengo a Adrián Caro. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Ángel.
Bueno, cambio de rumbo total, un cambio que sin duda necesitaba el Elche.
Sí, se veía que el equipo no reaccionaba, el entrenador sobre todo parecía tener a sus hombres fijos y luego cuando el partido se le ponía complicado no era capaz de poder realizar cambios para que la situación también cambiara con ello. Un estilo que creo que ha acabado muy quemado, una manera de intentar sacar el balón jugado desde atrás que no ha surgido efecto y que en muchísimas ocasiones te creaba complicaciones. Llega Fran Escribá, sabemos ya de la ilusión que genera en el club y en la afición por el pasado muy reciente y muy dorado del Elche. Y es el momento de cambiar, al final va a contar con otros jugadores, ya lo está haciendo, está cambiando la manera de jugar, está jugando con dos puntas, que esto antes no se hacía, y bueno, la ilusión que tiene la gente y la esperanza ha aumentado muchísimo.
También es verdad que vino pisando fuerte, primera jornada gana el Eibar, después de 16 jornadas sin ganar, se engancha ahí en puntos de salvación, pero es verdad que luego te viene el Barça, pues puedes perder... Pero el último partido... Esto hay que decir, hay que matizar. Este programa está grabado una semana antes. Cuando se emita esto, ya habrá jugado contra Sevilla. Ojalá rasque algo. Ojalá. Pero suena difícil, después de no haber rascado nada ante un Granada que venía cansado y con el equipo B, prácticamente, después de jugar Europa League.
Sí, esa es un poco la pena que tenemos todos, porque al final te enfrentas a un Granada B, entre comillas, digamos, porque es verdad, venía con muchísimas bajas, Luis Suárez, que era el pichichi del equipo, estaba lesionado, venía también sin Luis Milla, sin jugadores importantes al final de la plantilla, ¿no? Y fue un partido en el que, sobre todo en la segunda parte, el Elche tuvo momentos en los que el encuentro iba a empate y te lo podías haber llevado, y nos da la sensación de que debió ir un poquito más quizá por el partido. Ahí Fran Escribá y haber dado un poquito más, ¿no? Al final nos quedamos con esa pena de que al final son puntos que se nos escapan y que había posibilidad de habértelos podido llevar.
La suerte es que todavía tienes a tiro la permanencia, bueno, los puntos de salvación a un punto. Nada más, hay varios equipos ahí metidos en la pelea y ahora es simplemente saber si el Elche llega vivo después de este Tourmalet que le viene. Sevilla, Madrid y Sevilla otra vez, el aplazado que tiene... Que yo, sinceramente, creo que si el Elche saca dos puntos de esos tres partidos, podemos seguir incluso mejor, ¿eh?
Sí, a ver, sería una muy buena noticia. Yo tengo más fe incluso de que el Elche pueda sacar algún puntito contra el Madrid que no contra el Sevilla. El Sevilla es que lo veo un equipo muy, muy duro, muy bien trabajado con Lopetegui, con las piezas muy claras y con una idea que es que te hace casi imposible llevarte una victoria de allí.
También es verdad que juega Copa el miércoles contra el Barça. Uh-huh. Veremos lo que pasa con la Copa. Si le remontan, puede ser que los ánimos... Eso es una doble filo.
Doble filo, ¿eh? Porque
puede ser venir... que llegas a resarcirte y te meten cinco.
Eso es.
O puede ser que pasen, vengan cansados, eufóricos y les des tú la sorpresa. Nunca se sabe, ¿no?
No se sabe, pero esperemos que sea lo segundo.
Bueno, enseguida volveremos al Elche. Hacemos aquí un pequeño paréntesis para hablar también donde juega nuestro equipo, que es en Primera División. Y vamos a hablar un poquito también de esos equipos en forma, Adri, de que están rompiendo la hora. Que básicamente, fíjate tú, tenemos apuntados los últimos que jugaban bien, que era Cádiz, por ejemplo, y Atlético, que ha pasado un bache impresionante. Pero es que esto cambia en un mes. ¿Y qué destacarías en estas últimas semanas?
Pues mira, en estas últimas semanas creo que es muy importante destacar al Betis de Pellegrini. Creo que ha dado un cambio totalmente de rumbo. Sabíamos que los jugadores los tenía, pero faltaba que estos jugadores dieran ese pasito adelante, que hablamos obviamente de Fekir, de Canales, del Panda. Los han dado. Y esto, ¿qué es lo que hace? Pues que, por ejemplo, los últimos 5 partidos de Liga, el Betis haya ganado 4. Y solo haya perdido uno. ¿Y contra quién? Contra el Barça. Entonces...
Sí. Y fue muy disputado aquel partido, ¿eh? Llegaron a ir 2-2. Creo que fue 1-1, 2-2. Sí, sí. Y ya perdieron 3-2. Un Barça sin Messi.
2-3, eso es. Efectivamente.
Pero dio la cara. Y se nota la vuelta de la lesión de Canales. Uh-huh. Algunos pensaban que no iba a venir como venía, pero vino enchufadísimo. Salía prácticamente a gol por partido o asistencia. Y le ha dado un plus, sin duda, lo que tú dices, también Fekir, la verdad que se ha lesionado, pero parece que el Betis sigue ahí todavía en la línea. El otro día.
Ahora está entrando también mucho Juanmi, que es un jugador que necesita muy poquito para hacerte gol, y esto al final suba muchísimo a nivel práctico. Esto, ¿a qué es lo que lleva el Betis? A que ahora mismo marcha sexto, ya está en Europa League, cuando hace unas semanas estaba a mitad de tabla para abajo, y con muchas aspiraciones, viendo que el equipo va en dinámica totalmente positiva y ascendente. Eso por un lado. Luego, en el otro lado, por ejemplo, podemos destacar al Sevilla de Julen Lopetegui.
¿Sí?
Un Sevilla que marcha cuarto y que los últimos 5 partidos solo ha perdido contra el Barcelona la semana pasada. Pero también hay que contar que le ganó al Barça en Copa. Es decir, sí, al final de 6 partidos ha perdido solo uno contra el Barça. Podemos decir que el Sevilla pues tiene presupuesto, ha hecho muchos fichajes, pero sí, bueno, pero casi en todas las campañas el Sevilla siempre suele moverse muy bien en el mercado. Pero yo creo que es... hay que darle muchísimo mérito a Julen Lopetegui por hacer ese equipo tan compacto, tan decisivo en los momentos complicados, y que tiene una estructura muy importante con jugadores que están sobresaliendo este año, como por ejemplo Joan Jordan, un futbolista que este año ha dado un salto tremendo de calidad. Luego ya tenemos a Ocampos, Suso, que está entrando muy bien en el equipo, Nesiri, que ahora ha pedido un poquito de peso en el equipo, pero aún así, sí, jugador importante. El Sevilla creo que está en una grandísima dinámica y es un equipo muy, muy, pero que me voy a tener en cuenta.
De hecho, llevaba 4 o 5 partidos sin encajar gol hasta que le marcó el Barça.
Ahí gol Barça.
Una barbaridad. Lo de Koundé y Bono, eso es...
Es el auténtico también muro que hay ahí en Sevilla, ¿eh? Sí, más allá que el de la Giralda, luego están Bono y Koundé. Va cuarto el Sevilla, posición Champions, con un partidito menos, 48 puntos, muy cerquita de tanto Madrid como Barcelona. Y ya por último vamos a destacar a la Real Sociedad. El equipo de Imanol Alguacil, que sí que es cierto que quizá ha pasado por un tramo un tanto más negativo y haya caído un poquito, jugadores como Portu, como Mikel Merino y Arzabal, justo se juntó su propia lesión y bajó un poquito el nivel, pero sí que es cierto que en esta última jornada, de estos últimos 5 encuentros, ha ganado en 3 y ha empatado en 2, y uno de ellos ha sido esta misma semana contra el Real Madrid en Valdebebas, y además se le escapó en los últimos 2 minutitos a la victoria. Sí. Entonces creo que hay que darle mérito, ha vuelto
Silva.
David Silva, que además el otro día estuvo en grandísimo nivel, Portu parece que está recuperando también su nivel, el otro día faltaba Mikel Merino.
Isaac, las enchufa.
Isaac también, se fue William José, le dieron ahí pues toda la confianza, y el hombre la verdad que está respondiendo, es un chaval que si sigue así su progresión, va a dar mucho, mucho, mucho que hablar.
Tengo que decir que de Isaac, el Dortmund era del Dortmund. Uh-huh. Primero lo cedió a la Real el año pasado, este año lo compraron, pero tiene una opción de compra de 30 millones que puede ejercer el Dortmund. Y sabes que está eso de si se va Haaland, pues puedo tener a Isaac.
Efectivamente.
O incluso puedo hacer lo de lo compro por 30 y lo vendo por 60. Que...
Eso puede ser, sí, puede ser muy factible. También tenemos que tener en cuenta que el Dortmund tiene a Reinier Jesús, que es jugador del Real Madrid, el joven brasileño que lo viene cedido, pues que también le pueden dar esa oportunidad. Pero claro, todo va a depender, como tú bien dices, de Erling Braut Haaland.
Y también nos traes ese 11 inicial, ese 11 top de la Liga Santander, ¿no?
Pues sí, y en portería ya lo hemos dicho, más grande que la Giralda es Yassine Bounou, el portero marroquí que, bueno, desde que le cogió la partida a Vasilic, todo lo ha hecho muy bien. Además es un portero joven. Estoy seguro que de cara al año que viene, muchos grandes clubes, el Sevilla grande, que no me malinterprete nadie, pero sí, ya entendemos un poquito más. Van a tocar la puerta al Sevilla, sí, porque es un portero muy, pero que muy bueno, y está haciendo una grandísima temporada en el Sevilla de Lopetegui. Luego vamos a poner de lateral izquierdo, de lateral derecho, a Luca Pázquez, ¿vale? El extremo reconvertido ahora mismo en el Real Madrid por la baja de Carvajal y de Odriozola. Lo está haciendo muy, pero que muy bien, y ya sabemos que cuando Zidane le da la confianza, que siempre se le ha solido dar, siempre responde muy bien. Pareja de centrales, Koundé era el otro que estaba para la Giralda. Él lo está haciendo muy bien. Ya sabemos, Jules Koundé...
Es que se incorpora al ataque. Es que de vez en cuando sube el balón y dice, me voy a atacar. Y el 1-0 al Barça en Copa es así.
Sí, es que es un portento físico, Ángel. Más allá del central, es que te puedes jugar de lateral derecho y es que te lo encuentras de extremo. A veces te lo encuentras de extremo, que te sobrepasa al extremo por detrás. Es un jugador espectacular y que el año que viene va a tenerlo muy, pero que muy difícil Monchi, va a tener que trabajar mucho. Y en el lateral izquierdo hemos puesto a Jordi Alba. Ha vuelto Messi y eso hace que vuelva Jordi Alba. Al final, esa parejita que hay en el Barça de siempre, de esas asistencias, esas jugadas milimétricas, hace que el futbolista del Barcelona vuelva a estar en este once y la verdad es que se lo merece. Centro del campo, hemos puesto a Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid.
Nivel selección, ¿eh?
Nivel selección, porque te puede jugar, de hecho lo está poniendo mucho en la media punta, también te puede jugar de medio centro.
Y últimamente con las bajas ha jugado hasta de carrilero.
Hasta de carrilero ha jugado, efectivamente, sí, con la baja sobre todo de Trippier, por esta sanción que le pusieron por las apuestas, ha estado rindiendo y al final es un futbolista que te reúne también, como tú has comentado, tanto de lateral, tanto de medio centro, como de media punta. Es un jugador muy importante para el Cholo porque lo puede poner en muchísimas posiciones. Continuamos con Pedri. ¿Qué podemos decir de este chico? Vino aquí con la tutela de que iba a ser un jugador pues, con dinámica primer equipo, que iba a entrar poquito a poquito, pero con las circunstancias que se ha dado, pues al final el Barcelona ha tenido que echar cuenta más rápido de lo que esperaban con él y está respondiendo a un nivel espectacular.
Yo creo que el descubrimiento del año. ¿Eh?
Posiblemente sea el descubrimiento, sí. Se esperaba esta proyección, pero no tan rápida y tan acelerada como ha sido. Luego está Toni Kroos, el futbolista del Madrid, pues creo que está siendo de lo mejor de esta temporada del Real Madrid, junto con seguramente Benzema, ahora está lesionado, pero también. ¿Qué podemos decir de Toni Kroos? Todos lo conocemos, la manija del Real Madrid, es el hombre que lleva el tiempo en el centro del campo, futbolista superlativo, pero que esto ya lo sabemos. Y luego también hemos puesto pues, a Leo Messi, Leo Messi ha vuelto, el Barcelona por supuesto que lo nota y cuando Messi está a su mejor nivel, cuando entre comillas le da la gana a Messi, pues poquito más se puede hacer que aplaudirle y Messi está en un grandísimo nivel una vez más. Arriba también hemos puesto al delantero del Villarreal, Gerard Moreno, que ha vuelto otra vez y ha vuelto...
Está marcando goles.
Pues,
volvió. El Villarreal no está tan bien, pero él sigue marcando goles.
Es un futbolista que a lo mejor no necesita pasar mucho por el partido, tener muchas acciones, con que te tenga dos, ya sabes que una mínimo te la va a meter, ¿no? Y es un futbolista, pues eso, espectacular, nivel selección y que está en su mejor momento, seguramente, de su carrera. Y ya para completar la punta de lanza, como hemos comentado antes, Alexander Isak.
Está el sueco a un nivel estelar.
¡Che! ¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Seguimos aquí en Franja Verde, llega la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH, sigue Adrián Caro conmigo y también se incorpora Raúl Martínez. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, compañeros.
Bueno, lo comentábamos al inicio, hemos dejado también esta pequeña charla para el final, hemos recordado ese cambio de rumbo que ha tenido el Elche, el adiós de Almirón, la llegada de Fran Escribá, ese rayo de optimismo que llegó ganando al Eibar, pero que tras dos derrotas seguidas, una verdad que contra el Barça, pero esta de Granada ha dejado unas sensaciones de vuelta a dudar de este Elche.
Sí, desde luego esa vuelta a las dudas que han tenido con esta última derrota en Granada, cuando parecía que se podía sacar un punto al final, en los últimos instantes al Elche se le escapó esa oportunidad de puntuar en un campo importante como es Los Cármenes, teniendo en cuenta que el calendario ahora es dos partidos contra el Sevilla y uno contra el Real Madrid, tres partidos en los que son muy difícil de nueve puntos, rascar uno sería prácticamente muy satisfactorio y realmente en ese cambio de ciclo las dudas que había con Almirón son las mismas ahora mismo que hay con Escribá. Sí que es cierto que el estilo de juego y demás ya se ve más decisivo, se ve más confiado, el Elche aguanta mejor los partidos, pero sí que es cierto que hay ciertos jugadores de la plantilla pues que con Almirón no rendían mucho y al final con Escribá se está viendo que al final no solo un problema de entrenador, sino que también la plantilla necesita un plus para poder competir firmemente con los rivales que hay ahora mismo en Primera División.
A eso iba yo. El mercado de invierno fue nefasto. Yo creo que fue un poco reírse de la afición del Elche, con todos mis respetos. Sí. Bragarni llegó ayer. Bueno, esto se está grabando miércoles 3 de febrero. Llegó ayer, le cataron los compañeros de Apun. Dijo que iba a llegar hace un mes, que iba aquí a hacer la planificación de mercado de invierno. No fue así. Es verdad que Escribá lo contrató él. Ha vuelto. El Elche sigue teniendo dos fichas libres. ¿Creéis que se puede buscar algo bueno y bonito y barato en el mercado? ¿O con lo que va, lo tenemos vamos a la guerra?
A ver, se especuló el tema de la posible llegada de Bojan, un futbolista que creímos, bueno, venía jugando de la liga estadounidense, si no me equivoco, pero creo que un delantero tampoco era ahora mismo lo que más necesita el club. Yo creo que ahora mismo el Elche, si tuviese que firmar a algún futbolista, yo creo que sería en el centro del campo, donde más necesidad puede que tenga. Así también en la defensa, podríamos también mirarlo, pero sobre todo en el centro del campo. Al final es importante también, en la parte de arriba más o menos la tienes completa, con dos jugadores, con Carrillo y Boye, que ahora mismo empiezan ya a entenderse entre ellos, empiezan a pelearlo todo muy bien, de una manera bastante conjunta. Extremos también tienes muchísimos, Morente, tienes a Fidel, tienes a Josan, tienes a Rigoni. Y yo creo que el centro del campo es quizá la parcela donde el Elche tiene más ajustada en cuanto a número de jugadores. Ahí tienes a Víctor Rodríguez, tienes a Marconi, tienes a Raúl Guti, pero te falta algo más, ¿vale? Porque sí que es cierto que en Fulio está entrando un poquito ahora con Escribá, pero no es el jugador de pie que ahora mismo creo que necesita el Elche. Entonces, sí que es cierto que si pudiera venir algo bueno, bonito, barato, como bien dices, Ángel, sí, para el centro del campo, sí que estaría bien verlo, pero claro, teniendo en cuenta que en el mercado invernal, que lo has tenido todo, no has traído a nadie, solo te has desprendido los jugadores con los que no contaba el técnico y has traído a un lateral diestro cuando ya tenías a dos, estamos hablando de Eliberton Palacios, sí, pues me quedan muchísimas dudas de pensar de que ahora vamos a traer a ese mediocentro que necesita el equipo. Si no trae a nadie, el equipo pues con lo que tiene pues tendrá que pelear. No creo que esté muy mal la plantilla, creo que con la plantilla que hay, haciéndolo bien, se puede pelear y se puede salvar la situación. No va a ser fácil, pero si pudiese llegar ese refuerzo, mejor que mejor.
Sí, realmente yo opino más o menos lo mismo que Adri, un refuerzo en el centro del campo vendría bien, aunque sí que es cierto que Raúl Guti es un perfil que poco a poco ya se está adaptando mucho mejor en lo que viene siendo la plantilla del Elche, más que cuando llegó, y ya se está haciendo notar más en el campo, pero realmente hay perfiles como el de Marcone, que no es el mismo que a principio de temporada.
Eso es, sí.
No da la misma seguridad, y realmente si tuviera que decir otra posición, también diría para dar un poco de descanso a Mojica, el lateral izquierdo, porque sí que es verdad que por ahí es en ese perfil está entrando Josema, y el colombiano, desde que llegó en invierno, lo está haciendo de manera excelente, pero realmente para dar un poquito más de descanso.
Y también se lesiona mucho Mojica, viene de una inactividad, claro, y se nota lesiones musculares.
Exactamente, Mojica se lesiona mucho y Josema no es el mismo que, por ejemplo, el año pasado en segunda, que se hacía notar tanto. Este año en primera ya se le están notando más cosas, y realmente para ese lateral izquierdo sería buscar, sobre todo, como saca el Elche el balón, que muchas veces sube las bandas, porque Mojica y Barragán los vemos subir pues en muchas jugadas de ataque para que el Elche sume más jugadores en ese sentido. Un lateral más puro, un lateral que te pueda recorrer la banda y te pueda aguantar el partido bien para poder dar un poquito de descanso al colombiano.
Y también otra cuestión es, suena vergonzoso decirlo, pero al igual el Elche necesita un lateral derecho, porque hay tres. Barragán hizo un partidito el otro día contra Granada para olvidar. Creo que no es el primero que hace para olvidar Barragán. Cifu, uh-huh, pues a mí de primera ya me sorprendió el fichaje de Cifu, porque era suplente en un equipo en el Málaga que había luchado por la salvación en segunda división. Y luego te traes a Palacios, que fue una petición de Almirón, realmente, porque quien lo conocía y quien lo había tenido en su otro equipo era Almirón. Y a la semana se va.
Sí.
Jorge Almirón. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Has desperdiciado una ficha?
Absolutamente.
¿Qué haces ahora? ¿Vas con ellos? Porque encuentras otra solución ahí. Pero
obviamente, teniendo ya hasta tres, al final por número ya no se van a poner a mirar a otro más, porque van a decir, pues es que al final es la posición donde más jugadores tienes. Barragán es el único que está rindiendo más o menos a un nivel decente. Sí que es cierto que tiene partidos en los que,
bueno, Leibar, si le llegan a pitar el penalti cuesta, ese que hizo,
alguno que otro hizo contra Leibar, más de un penalti.
Alguno que otro, sí.
Y no nos pitó ninguno el bueno del colegiado. Es el único que está un poquito rindiendo al nivel que se puede esperar para una primera división. Cifu, ya, igual que has dicho tú, a mí también me ha sorprendido muchísimo cuando se hizo oficial su fichaje por el Elche. porque es un muy buen lateral para la segunda, pero en primera división poquito lo hemos podido ver en otras temporadas y ahora pues igual, creo que Cifu a nivel ofensivo, pues sí que es verdad que te puede subir muchísimo la banda hasta línea de fondo, pero a la hora de defender es complicado, y en un Elche se busca más el lateral que defienda que el lateral que ataque, ¿vale? A pesar de que Mójica ataque mucho, pero también sabe defender. Cifu le cuesta mucho más a la hora de defender. Barragán sí que es verdad que eso lo tiene más, el defender, pero aún así en muchos momentos del partido se le va alguna pieza y pues eso, como lo que hemos comentado, hace jugadas que el Elche, si tiene dos jugadas para ganar el partido, no puede ser que luego hagas dos penaltis tontos, porque entonces ya es imposible sacar punto de ningún partido. Entonces sí que creo que sería importante tener un lateral diestro, pero a estas alturas y teniendo ya tres en plantilla, pues es muy complicado que el Elche se ponga ahora a buscar un sustituto.
Completamente de acuerdo. Ahora mismo los que están rindiendo más, el que está rindiendo más, como bien ha dicho Adri, es Barragán, aunque sí que es cierto que aunque sea el que está rindiendo más, está dejando muchísimas dudas. Yo el otro día leí comentarios de que Barragán ya le ha costado al Elche algún punto que otro, y la verdad es que en jugadas, si nos ponemos a mirar jugadas determinantes, jugadas individuales, sí que algunos de los goles, pues sí que ha podido ser esa causa, sí que ha podido provocar esa causa. Cifu sí que es verdad que se le vio un par de partidos con Almirón ahora en enero, que a lo mejor podía sentarse un poco mejor, pero que tampoco ha dado un rendimiento muy esperado. De hecho, contra el Celta creo que fue el último partido que fue titular y dejó mucho que desear. Y a partir de... El Liverton no lo hemos visto todavía, o sea, no podemos juzgar.
Yo creo que no lo vamos a ver, ¿eh? Yo creo que no lo vamos a ver.
Yo creo que no lo vamos a ver. Y en cuanto a otras piezas que está recuperando Fran Escribá, sí que me sorprendió también que esté contando más en el centro de la defensa ahora que Diego está de baja, con la presencia de Dani Calvo, porque todos pensábamos que con ese vuelta de Escribá, lo más habitual que era en segunda verlo era Josema, y lo que más se ha visto cuando no está Diego es que Josema ocupe esa posición de central ahora que está Mójica en el lateral, pero realmente está contando con Dani Calvo, que en el primer partido contra Eibar marcó. Y hay que decir que, aunque no es un central muy asentado en primera, obviamente, no se está dando mal rendimiento desde que Escribá ha empezado a contar con él.
No, la verdad que Dani Calvo sorprende. A mí Diego González no me gusta, yo soy de los partidarios, porque sí, es verdad que a veces te hace un despeje muy serio, pero otras veces la lía, porque contra el Celta, por ejemplo, los dos goles prácticamente vienen de dos fallos suyos. Es muy irregular. Quizá Dani Calvo... vamos a decirlo de la mejor manera, tiene menos nivel, pero es más regular. Ese nivel menor lo prolonga más que un Diego que es muy irregular, que igual te hace un partidazo, o igual pierdes un partido por dos errores suyos.
Sí, yo sí que es verdad que considero que el caso de Dani Calvo es un tanto particular. ¿Por qué? Porque creo que aquí depende mucho el futbolista de la confianza que le dé el entrenador. Almirón creo que le da muy poquita, y sí que es verdad que le veía... con muchas carencias para primera división. Sin embargo, llega Escribá y parece que el nivel, al confiar en él el técnico, ha subido muchísimo. Entonces, ahí creo que con Dani Calvo tenemos ahí un buen central para lo que resta de campaña.
Bueno, y por último, para ir cerrando, os pido una visión de futuro. ¿Qué creéis que va a pasar con este Elche en el último mes? ¿Levantaremos el vuelo? ¿Caeremos en picado del todo? ¿Cuál es vuestro pronóstico?
Yo, sinceramente, pienso que este mes es complicado que se vea esa evolución, sobre todo por lo que he mencionado al principio, que son partidos complicados, que vienen dos partidos contra el Sevilla y contra el Real Madrid, son equipos que prácticamente luchan por meterse en puestos de Champions, en Madrid también por ganar la Liga, obviamente. Así que este mes va a ser un poco complicado para sacar conclusiones. Yo creo que las conclusiones se van a sacar a partir del partido de Getafe en el Coliseum, que es donde el Elche va a empezar a tener ya enfrentamientos contra rivales directos y se va a empezar a jugar la vida. Realmente estos tres partidos se pueden sacar a modo de prueba, pero va a ser bastante más complicado sacar conclusiones que cuando lleguen los rivales que realmente el Elche tiene en su liga por la pelea por la permanencia.
Pues yo voy a ser optimista, creo que nos vamos a salvar, no va a ser nada fácil, pero creo que con la llegada de Escribá, el cambio del modelo de juego, con esos dos puntas... Sí que es verdad que este partido del Granada fue complicado, pero creo que tenemos las armas justas, pero las tenemos para poder sacar esto adelante y estar el año que viene otra vez en la primera división.
Bueno, así llegamos al final de este programa. Raúl, gracias por incorporarte a esta tertulia vía telefónica. La próxima te esperamos aquí a mi lado, te espero.
Eso mismo, compañeros, ya estará a tu lado Ángel en el próximo programa.
Venga, gracias por estar aquí, Raúl. También gracias por estar Adrián Caro, es uno de los fijos, de los que tampoco falla. Es regular, es el Dani Calvo de Franja Verde, es regular.
Sí, sí, sí. Nada, gracias a ti Ángel y a todos los que nos escuchan. Hasta luego.
Yo soy Ángel Noguera, que pasen un buen mes, unas buenas semanas y ojalá volvamos con el Elche todavía con vida. Adiós. Se perdió la levedad de nuestro mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.